Continuamos con nuestra serie, Larga Jornada de Pablo a Roma. Oremos. Padre Celestial, gracias por este día, que todos aquí en este auditorio y todos los que nos escuchan a través de la radio o de la internet, he aquí, tu familia, buscamos tu voluntad, buscamos que el Espíritu Santo que nos instruya, que nos traiga la palabra de verdad a nuestro corazón. Cambia nuestro modo de pensar y nuestro modo de actuar en el nombre del Señor. Y vamos a estar en el libro de los Hechos. Y el título de este estudio es El Poder del Aplauso. Y robé este título de un magazine llamado Newsweek. Debra escribió el editorial en este periódico y escribe, cuando yo estaba creciendo, tenía envidia de la niña llamada Sally Colbert. Cuando era una niña, ella de alguna forma logró tener un equipo de admiradores. Cuando ella tenía un año, su mamá trajo a esta niña de un año a nuestra casa. Y les voy a enseñar lo hermoso que le dijo la señora Colbert a mi mamá. La puso de pie en frente de nuestra casa y la niña comenzó a caminar. La señora Colbert dijo, ¡bravo! ¡Qué hermoso y qué maravilloso! Le preguntó a mi mamá viéndome a mí. Yo estaba con mi cuerda de brincar en la mano pensando, ¿por qué tanto sobre es que esta niña puede caminar? Ella continuó, exclamó diciendo, ¿no ves cómo tiene sus piernas tan derechitas? Y mi madre acamó, ¡oh, qué hermoso! Yo me sostuve y dije, pues, ¿qué tanto acerca de caminar? Mi madre no notó, pero la niña continuó caminando y otra vez la volvieron a aplaudir en unísono. Su mamá, mi mamá y yo recogí mi riata de brincar y brinqué 10 veces sin cometer ningún error. Ellas continuaron aplaudiendo los pasos de aquella niña. Fue la primera vez que yo experimenté el aplauso y su poder. Pablo el apóstol vino a ser el gran apóstol porque en su vida hubo alguien que le aplaudía y conoció la importancia de animar a otros. Recuerden que en el estudio pasado yo mencioné que para que Pablo tuviera éxito, él sabía dónde y cómo. Él tuvo 10 años de retiro, 3 años en Arabia y 7 en Tarso. Así que Bernabé pudo descubrir el poder del aplauso porque su apodo fue Hijo de Consolación. Yo les diré, el ánimo es la lubricación que lubrica todos los engranes que mueve la iglesia. Todos hemos visto y entendemos cuando alguien nos anima. Y eso es algo que siempre nos lleva. Un chamaco fue muy claro por cuando necesitaba ánimo. Le dijo a su papá, papá, vamos a jugar dardos y la pizarra. Yo voy a tirar el dardo y tú vas a aclamar diciendo, bravo, bravo, bravo. Cuando vienes a ver a Pablo, quizás no piensas en Bernabé. Algunos de ustedes, si han estudiado el libro de los Hechos, saben que Pablo siempre tenía equipo, Pablo y Saulo, Pablo y Timoteo. Típicamente, Pablo era un personaje tan fuerte y sabio para estar siempre y presentarse sin necesitar que nadie lo presentara. Pero yo les recomiendo que si no hay Bernabé, no hubiéramos tenido a Pablo. El nombre Charles Lindbergh, todos lo recuerdan. En 1927 hizo historia cuando cruzó el Atlántico, pero ustedes se han preguntado quién era el mecánico de Charles Lindbergh. Eso debe ser importante porque sucedió que se llamaba Claudio Ryan, él fue el que construyó aquel avión titulado Espíritu de San Luis. No pensamos en Clyde Lambert. Todos recuerdan Charles Lindbergh, Martín Lutero, cuando comenzó la Reformación y clavó las 19 tesis en el castillo de Lindbergh en 1517. Pero Felipe Melanchthon, ustedes se preguntan, ¿quién? Felipe Melanchthon, él fue el que estuvo con él, quizás fue el animador más fácil, amigo, y le ayudó a la traducción de las escrituras. El poder estaba, era el que le dio poder a Martín Lutero. Ustedes han oído Billy Graham, el hombre que ha predicado a más personas en el mundo, pero nunca han oído de los hermanos Wilson Cliff Burrows. Detrás de Billy Graham estaba todo este gran equipo que lo animaban para que continuara. Entonces, Pablo y Bernabé. Vamos a ver hoy la relación entre Pablo y Bernabé. Este título de Bernabé, él sabía y conocía el poder del aplauso. Lo vamos a ver en tres formas este día. Primera vez, siguiendo a los nuevos convertidos. Comenzó un avivamiento en Antioquía. Y número dos, continuando el antiguo compromiso que ellos habían hecho en el libro de los Hechos. Y en punto número tres, encuentro con su antiguo camarada. Vamos a ver el capítulo 11 de los Hechos y comenzaremos en el verso 19 para ver este primer despliegue de los nuevos convertidos. Verso 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con el motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Como ellos dicen en su idioma Antioch, nosotros le vamos a decir Antioquía. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió a el Señor. Llegó la noticia de estas cosas a los oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fue hasta Antioquía. Podemos ver lo que sucede. Había una extensión de este movimiento cristiano, se había extendido. Comenzó en Damasco, ahora está como a 300 millas al norte de Jerusalén. El mismo movimiento que Saulo de Tarso perseguía y estaba dispuesto a detenerlo, ahora estaba fuera de control, estaba extendido por donde quiera. Ese es el tema del libro de los Hechos. Si ustedes recuerdan, en el capítulo 1 de los Hechos y verso 8, Jesús le dijo a sus discípulos, me seré testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último parte de la tierra. Ahora el enfoque del libro de los Hechos es hasta las partes más lejos en la tierra. Ahora en el capítulo 11 vemos como Pablo y su equipo llevaron el evangelio a las partes más lejos de la tierra. Pero esto es muy interesante. Saulo trataba de detener el crecimiento del el cristianismo. Y parece que entre más los perseguía, más crecían, más se extendían. Yo quisiera advertirles que cuando alguien está frente a un incendio y trata de detener aquel incendio pisoteándolo, no, se usa agua, porque si trata de detener el fuego pisoteándolo, las chispas que se levantan, el aire se las lleva y comienza incendio en otras partes, como si el diablo trata de detener la iglesia con sus patas pateándola y así la iglesia se extiende por donde quiera. Así que vinieron a Antioquía y quiero escribir este pueblo para ustedes, porque este más va a ser más importante al continuar en este estudio. Antioquía hoy no es muy significante para nosotros. Muchos se preguntan, ¿es en Texas o en alguna parte de los Estados Unidos? No. Antioquía, de acuerdo al historiador Josefo, era la ciudad número 3 en importancia en el Imperio Romano. ¿Cuál era el número 1? El número 1 era Roma y número 2 era Alejandría en Egipto. El número 3 era Antioquía en ese tiempo. Antioquía fue fundado por uno de los generales, uno de ellos llamado Seleucas. Le puso el nombre a esta ciudad en nombre de su padre Antíoco y le llamó Antioquía. En esta ciudad había como 500 habitantes a este tiempo y era una ciudad muy importante. Aquí venía gente de todas partes del mundo con diferentes culturas. Por ejemplo, había un gran número de griegos, un enorme número de judíos. También eran había romanos y entonces era una ciudad que tenía universidad. Cicero, el historiador, dijo, era un lugar donde los hombres venían y aprendían literatura en esta universidad. También vamos a ver una adivinanza. Algunos creen que Lucas, el autor de este libro de los Hechos, era de esta ciudad llamada Antioquía. Por eso es que se extendió el Evangelio. También quiero mencionar que en el verso 20 habla de los helenistas. Hay mucha creencia en qué quiere decir con helenistas. Algunos dicen que helenistas se referían a los judíos que hablaban griego. Otros creen que se refiere a griegos o simplemente ciudadanos no judíos o gentiles. La palabra se utiliza en las dos formas, en el Nuevo Testamento y en el libro de los Hechos. También yo creo que lo que estamos viendo aquí eran gentes gentiles, griegos, helenistas en español, que significa una de dos cosas. Específicamente se refiere a los gentiles, que no eran religiosos en este tiempo. La razón es, encontramos un contraste entre versos 19 y versos 20 y necesitamos verlo. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, hablando a nadie más la palabra, sino a los judíos. Es lo que estaban haciendo, predicando. ¿Por qué? Detengámonos aquí. ¿Por qué? La cristiandad, no se les llamaba cristianos todavía, hasta después, hasta llegar al verso 26, pero esto era un movimiento judío. Esto eran creyentes judíos que creían que habían visto el cumplimiento de la promesa mesiánica en Jesús. Este era un grupo de judíos que querían continuar instruyendo a los judíos solamente. Vamos a ver el verso 20 del capítulo 11 de los Hechos. Dice, pero, esta contracción que dice, pero, había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene que habían venido y hablando a los helenistas acerca del Señor Jesucristo. Este contraste es suficiente significante que nos dice no solamente el mensaje era para los judíos, también a los gentiles. Esto es algo enorme y grande. Es la primera vez que vamos a ver en la historia que sucedió algo así. El Evangelio fue no solamente a los religiosos y a los judíos, sino a los gentiles, a los paganos. Esto era sorprendente para ellos. Y oyeron el Evangelio. Entonces, la persecución que comenzó en Jerusalén fue la razón que fueron esparcidos y esta persecución trajo el Evangelio a estas regiones. El evangelismo los llevó a la conversión al cristianismo. Ahora su conversión los trae una obligación, que era su obligación para que la iglesia en Jerusalén enviar gente al norte, el número uno, para ver si eran legítimos. Si esta nueva iglesia en Antioquía está predicando el evangelio correcto, entienden el evangelio en verdad y entienden quién era Jesucristo. Y número dos, tenían la obligación de alimentar esta nueva fe y necesitaban discipular a esta gente en el Señor. ¿Qué hicieron? Dice aquí, en el verso 22. El verso 22 dice, luego la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. ¿Por qué Bernabé? ¿Por qué no alguien más como Pedro, que era de los mayores? Bernabé apenas tiene en la iglesia un poco tiempo, apareció en el capítulo 4. ¿Por qué enviaron a Bernabé? Yo creo que había dos razones. La razón número uno, quizás ustedes no saben, la número dos, quizás ustedes ya la han oído. Porque la Biblia nos dice que Bernabé era de Chipre y había una gran cantidad de ciudadanos de Chipre en Antioquía, así que sabían que él podía y conocía sus costumbres. Número dos es que Bernabé era un animador. Él conocía el poder del aplauso. Podía recoger a la gente joven y decía, podía instruirlos o decepcionarlos. Animarlos o decepcionarlos, ya que Bernabé tenía esta reputación de que podía animar. Su nombre era Hijo de Consolación. Y enviaron a Bernabé. Quizás ustedes recuerden. Quizás recuerden el capítulo 4 de los Hechos. Bernabé fue traído a la iglesia. La iglesia reconoció a Bernabé en el capítulo 4. Cada vez que ustedes oyen su nombre, saben que es un animador. Un animador. Anima a las gentes en diferentes formas. Bueno, por ejemplo, en el capítulo 4, animó a la iglesia con economía. La Biblia dice que tenía una parcela, un pedazo de tierra, lo vendió y trajo ese dinero de la venta y se la trajo a la iglesia, la puso a los pies de los apóstoles para que la usaran en lo que se necesitara. Así que animó a la iglesia con economía, con finanzas. Quizás ustedes, no sé si ustedes habrán pensado que la finanza es una forma de animar a la iglesia, pero yo les digo, así es. Hace 25 años, cuando mi esposa Leña y yo venimos a esta ciudad de Albuquerque, Nuevo México, una iglesia en Cipros, California, no la isla de Cipros, sino en Cipros, California, oyó de esta iglesia que comenzaba acá en el Medio Oriente, en Albuquerque, Nuevo México. Ellos decidieron ayudarnos con finanza y nos ayudaron con $1,000. Era una gran cantidad en aquellos días para que nuestra iglesia comenzara. Entonces, esto confirmaba que el Señor quería que estuviéramos aquí y nos animaron. Algunos han dicho que el dinero es parecido al estiércol. Lo amontonas y apesta, pero lo esparces y va a ayudar al crecimiento de las plantas. Bernabé entendió esto. Dijo, tengo este pedazo de terreno, lo vendo, la iglesia necesita finanza y la trajo a los pies de los apóstoles. Así que él animó a la iglesia con finanzas. Y llegamos al capítulo 9 de los Hechos y entendemos que Bernabé animó a la iglesia con amistad. Era el individuo que vino y puso su reputación para presentar a Pablo de Tarso. Nadie quería hablar con Saulo de Tarso porque lo conocían que antes perseguía a la iglesia. Pero Bernabé dijo, la conversión de Saulo es legítima, vamos a aceptarlo y traerlo a la iglesia. Pero vemos que llegó a Antioquía animando a la iglesia, diciendo, reuniéndose con ellos. Vamos a ver lo que dice en el capítulo 11 y verso 23 de los Hechos. Dice, este cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó. ¿Cómo vio la gracia de Dios? ¿Ustedes han visto la gracia de Dios? En verdad que no la ves, pero puedes ver los resultados de la gracia de Dios. Cuando Bernabé vino y vio la gente, cómo la gente había cambiado y se regocijó. No veía la gracia de Dios, sino veía los resultados de la gracia de Dios. Y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo, de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. En el capítulo 11, vemos cómo vio el resultado espiritual. Ahora ve el movimiento en una forma palpante y los anima a que continúen en el Señor. ¿Alguno de ustedes recuerdan que mencioné de un don espiritual que se le llama el don de consolación o de animación. Algunas traducciones le llaman don de exhortación, nosotros la traducimos en este estudio para nuestro propósito, don de animación. Bernabé significa hijo de consolación, pero tenemos que entender que ese no era su nombre originalmente, ese fue su nombre de nacimiento. Su nombre era diferente, pero este nombre se le dio por alguien más. Vamos a ver quién. Ahora vamos a ver el nombre de Bernabé en el Hechos 4:34. Así que no había entre ellos ninguno que necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartían cada uno según su necesidad. Entonces, José, o si ustedes tienen traducción diferente, puede ser que diga José. José, quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación. Levita natural de Chipre. Y como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. La misma palabra que hemos visto en el capítulo 11, paraclesis o paracalito, paráclito. Uno es verbo y el otro es pronombre. Simplemente quiere decir que él ayudaba, ayudador. Una persona el que siempre venía y animaba al que él creía que necesitaba ser animado. Por eso esto es que se le llama hijo de exhortación, hijo de consolación. Otras palabras, él dice, cuando veía que alguien necesitaba ser animado, él venía y buscaba la forma correcta para animar a aquel que necesitaba ánimo. Yo nunca olvidaré una conversación muy interesante que dije con un hombre que tenía una calavera tatuada en su cara. Vino y me dijo en mi cara, yo tengo el don de exhortación. Yo entendí por la forma que lo dijo que no tenía ni la mejor idea de lo que estaba diciendo. Porque suena raro que alguien diga, yo tengo el don de exhortación. Es una paradoja. No lo dices de esa forma. Unas gentes creen que el don de exhortación quiere decir, yo tengo el don de condenación. Yo soy el filtro del Espíritu Santo. Yo soy el testigo que Dios ha puesto. Yo soy el que digo qué es pecado y qué no es. Yo soy el embudo. Todo pasa por mí porque yo tengo el don de exhortación. Esto en verdad era un don de exhortación. Don de exhortación. Un don muy necesario. Hay veces que algún punto en nuestra vida o hemos oído decir que algunos cristianos se expresan equivocadamente y en su conversación no animan a nadie. La verdad, desaniman a los oyentes. Pero sabemos cómo lo dicen y hasta dicen que Dios les habló o lo están diciendo en el nombre del Señor. Yo te digo, si tú eres un visitante o alguien que me estás oyendo por primera vez, yo lo digo en el nombre de la iglesia. Presento una disculpa por algunas cosas equivocadas que tú has oído de los hijos de Dios. Henry Hammond dijo, ¿cuántos pródigos no han podido venir a la iglesia por muchos de estos personajes que profesan ser cristianos y desaniman a los nuevos convertidos? Nosotros, como creyentes, debemos de estar más conscientes y ser lubricación para los nuevos creyentes. Una de nuestras responsabilidades más altas es animar. Es muy fácil hablar y criticar a los nuevos creyentes y ellos se van a desanimar. El mundo está lleno de esta gente que desaniman, pero nosotros como cristianos tenemos la gran responsabilidad de animar a todos Cada vez que vemos que hacen algo, animarlo, aplaudirle para que él continúe animado. Hemos descubrido el poder del aplauso. Decirle, sigue, continúa, estás bien, ser un animador. Así que señor animador vino a nuestro pueblo. Tiene y ha visto la gracia de Dios y no dijo, ¡ah, oh, yo tengo el don de exhortación! Sino que se regocija, se goza, notemos lo que dijo. Los animó para que en todo propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Yo sé que es difícil ser cristianos aquí de Antioquía, es difícil, pero escúchenme, ustedes van a continuar, perseveren y continúen al pueblo que sigue, no se queden estancados, continúen, sigan. Yo creo que ser cristiano en Antioquía era difícil. Todo el paganismo estaba a un nivel tan alto, había diferentes ideologías a que era difícil ser espiritual. Y los cristianos tenían la tendencia de desanimarse en Antioquía. Pero hubo muchos otros Bernabés que animaban. Yo siempre he visto que nuestra relación con Cristo es similar a una relación matrimonial. Porque en una relación matrimonial se requiere compromiso. Todos los consejeros y pastores saben que las parejas vienen a su oficina y le dicen, nos casamos hace algunos 5 años, pero hemos perdido nuestro amor los unos por los otros. No tenemos el mismo sentimiento que teníamos al principio cuando nos casamos. Yo les digo, si ustedes creen que cuando se casan van a continuar con ese mismo fervor y ese mismo sentimiento que tenían el día de su luna de miel, yo les aseguro, van a venir por consejería. No va a ser así. La relación a veces se estropea y a veces baja de nivel, pero debe de crecer y llegar y ser y madurar, ser mejor en esta relación. Esta relación con Jesucristo es igual. Te comprometes, estás contento, alegre y te dices, oh, qué hermoso está esto, pero yo te digo, al paso de los años no te vas a sentir igual como el día que entregaste tu vida al Señor Jesucristo. Vas a llegar a un punto donde la naturaleza antigua va a aparecer y comienzas a luchar dentro de ti. Dices, no sé si continuaré. Yo no sabía que iba a haber tanta oposición. Hace algunos años conocí a mi amigo Jerry. Pero Jerry era muy fuerte físicamente y había venido a la universidad para prepararse para ser un experto en los bosques. Yo no lo era. Él decidió que yo necesitaba ver algo hermosísimo que él conocía y él había experimentado en el Valle Muerto en California. Este lugar le pusieron su nombre muy propio, Death Valley, por su nombre en inglés, pero él me invitó a que pudiéramos escalar desde lo bajo del valle hasta la cima, la cumbre. Yo dije, bueno, parece buena idea. Fue una decisión tonta para mí. Así que me puse mi bolsa en la espalda. Él era un experto para escalar con su bolsa en la espalda. Yo no lo era. Yo creo que después que comencé a escalar a los 15 minutos, sentía que me moría. Pero aquella caminata se convirtió en horas. En este proceso yo pensaba, esto es estúpido, escalar una montaña para ver qué, quizás piedras. Pero yo recuerdo que Jerry era un buen animador porque continuaba diciendo, Skip, no te detengas. No te imaginas la hermosura que vas a ver cuando estemos en la cumbre de la montaña. Vas a ver lo hermoso de la creación de Dios. Yo continuaba pensando, ¿por qué no nomás la podemos apreciar desde aquí? Él continuó diciendo, no. Para ver todo en su plenitud tienes que ir a la cumbre. Y no hubiera yo llegado a la cumbre, al menos que este amigo Jerry continuaba animándome, diciéndome que en la cumbre todo era hermoso. Yo creo que un caminar en la iglesia con Cristo es algo similar. Necesitamos que alguien nos anime y continúe diciéndonos, Cuando llegues allá a la cumbre, al final, en el cielo, todo va a ser hermoso, diferente. Tenemos que animar a otros para que lleguemos hasta la cumbre. Vamos a ver el verso 25 para ver cómo continuó en la tercera, el tercer despliegue de aplausos que se encuentran en todos los camaradas. Vamos a ver capítulo 11, verso 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Así que por todo un año se reunieron, y los discípulos primeramente fueron llamados cristianos en Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Llevaron el nombre de Jesús a los gentiles y a los hijos de Israel. Así que Bernabé esperaba, porque en Jerusalén nadie le enviaba ayuda. Así que él quizás estaba pensando, no sé qué caminé en el camino a Damasco, pero creo que esto está muy duro y difícil. En Tarso, pero allá en Antioquía estaba el señor Bernabé, y pensando, ¿a quién puedo traer para que me ayude? ¿Quién puede conocer esta cultura griega, este sistema? ¡Ah! Ya recuerdo a aquel individuo llamado Saulo. Cuando lo llevé a Jerusalén, yo creo que está en Tarso, lo buscaré. Así que Bernabé fue a buscar a su viejo amigo, Pablo, y llegó a Tarso buscando a alguien en un montón de unas circunstancias difíciles. Nos podemos imaginar lo difícil que era buscar a alguien en una ciudad en aquellos días. No es como ahorita, levantamos nuestro teléfono celular. No había operadoras de teléfonos como los hay en estos tiempos, ni había servicio de internet para buscar a Saulo de Tarso, o buscar mi sistema de navegación automático y vámonos al pueblo de Tarso. Sino que fue a la ciudad y comenzó a gritar, ¿alguien conoce a esta persona llamado Saulo? Yo tengo la sorpresa, sospecho que alguien lo oyó, dijo, ¡oh! El hombre que siempre está hablando de Jesús, lo llevaron a él, se reunió con él, lo trajo y hicieron el equipo. Este es el poder del aplauso que Bernabé conocía perfectamente. El poder de el animador, primero con finanza y ahora con compañerismo, ahora lo encuentra y lo hace parte de este equipo. Aún más, vamos a entender, esto es hermoso. Cuando lees y te encuentras que estos están juntos, comienzas a leer que Bernabé y Saulo, Bernabé y Saulo. Todamente el nombre de siempre el nombre de Bernabé aparece primero. ¿Por qué? Porque Bernabé, él era el mayor. Saulo de Tarso era el pequeño. Hasta que continúa el Evangelio en el capítulo 13, vemos un cambio muy notable. Ahora ya no es Bernabé y Pablo, ahora es Pablo y Bernabé. Pablo y Bernabé. El resto de esta historia, hasta que finalmente se separaron, vamos a ver en los estudios futuros. Pero aquí es Bernabé. Este hombre de Jerusalén viene con Pablo hasta que se hicieron un equipo y Pablo vino a ser el número uno y Bernabé el menos significante. Cuando Juan el Bautista dijo, es necesario que él crezca y yo mengüe, refiriéndose al Señor Jesús. Dwight Moody lo dijo de esta manera. Una persona es medida no por cuántos siervos tiene, sino cuántas personas él sirve. Otra vez vuelvo a decir, si no hubiera Bernabés, no hubiera Saulos. Si no hubiera habido Bernabés, quizás no tuviéramos todo el Nuevo Testamento, porque Pablo el apóstol escribió 13 epístolas. De las epístolas que escribieron los apóstoles. Este fue Pablo que escribió 13 de esas epístolas de los apóstoles. Verso 26 nos menciona, desde los cristianos en Antioquía entendieron que el término cristiano no fue como Jesús les llamó, movimiento cristiano. No, Jesús pensó cómo llamar su movimiento cristianos. Los mismos seguidores no se llamaron cristianos. Ellos se llamaban amados, hermanos, santos, hermandad. Los judíos nunca le dieron este nombre. Nunca podían admitir que eran seguidores de Cristo. Nunca creyeron que Jesús era el Mesías. Este fue un término que los ciudadanos de Antioquía observaban que estos nuevos creyentes se portaban como hablaban de Jesús. La devoción por Jesús y por Jesucristo, y por eso les llamaron cristianos en Antioquía. Yo quisiera concluir este estudio con dos cosas. Dos cosas que ustedes pueden escribir si están tomando notas. El número uno es esto. Entre menos conocido seas, esto no quiere decir que eres menos importante. Bernabé, naturalmente que es menos popular que Pablo. ¿Dónde estuviera Pablo si no hubiera tenido un Bernabé? ¿Dónde estuviera Lutero sin Balancón? ¿Dónde estuviera Lindbergh sin su mecánico Ryan? Estas personas que parecen ser menos importantes, menos reconocidos, fueron bien necesarios. Y Pablo el apóstol, refiriéndose a la iglesia, el cuerpo de Cristo, algunas partes del cuerpo que parecen ser los menos importantes, en verdad son los más necesarios en nuestro cuerpo. Lo que yo quiero que entiendan, quizás ustedes no se consideran apóstoles, pero eso no importa. A lo mejor que eres un Bernabé. A lo mejor ese es el tipo de persona que vas a ser el responsable de que la iglesia continúe porque tienes el don de ánimo, no el don de exhortación. Número dos, y con esto concluimos. Muchas veces las cosas más pequeñas causan el impacto más fuerte. A veces palabras de ánimo, que alguien te diga, yo te creo, yo creo que continuarás, vas a llegar a la cumbre, yo estaré contigo, yo te animo, continúa, yo veo que el Señor te está usando, continúa, anímate. Esas pequeñas palabras pueden tener un resultado fuerte, un gran impacto en la vida de una persona. Como una persona lo dijo, quizás una palpadita en la espalda, una palpadita en tu espalda, siempre, simplemente mueve tus vértebras, pero el efecto va a ser formidable. La iglesia necesita desesperadamente animadores. El libro de Hebreos dice, animaos unos a los otros. Cuando vemos que los días del Señor se acerca. Quiero concluir con una historia. Comencé con una historia de la baby llamada Culver. Fue animada, pero voy a concluir con una historia de otro baby. Este es el baby Ruth. La historia de este hombre que vino a ver a Baby Ruth después que había tenido una tarde fracasada. La tarde que yo decidí ir a buscar a Baby Ruth para que firmara mi libro, no pude escoger un tiempo más correcto. Era una tarde de 1935, muy temprano por aquella mañana. El héroe de los jonrones, aquella tarde había sido experimentado el strike tres veces. Tres strikes, y así que quedó fuera. Yo pensé, él estaba muy depresionado en aquella tarde que yo estaba en Pittsburgh. Fui al hotel donde se estaba hospedado, le llamé por teléfono, y él estaba en su habitación. Le dije que yo quería su autógrafo, y me dijo, ¿estás seguro que quieres mi autógrafo, ya que esta tarde me porté tan mal? Así que me dieron el número de su habitación. Pasé porque él me había dicho que la puerta estaba abierta en aquella habitación. Simplemente llegara y entrara. Cuando llegué, vi al rey de los jonrones vestido en una túnica media oscura. Se le veía la depresión. Era un hombre de 40 años y así que su carrera estaba para terminar. Firmó su autógrafo en mi libro y luego me vio muy triste y me dijo, me siento tan deprimido. No solamente sino la gente me chifló, sino que un idiota al paso hasta me escupió la cara. Quizás estaba enojado porque él pagó porque había venido a ver que yo pegara jonrones. Yo lo animé y le dije, no se preocupe, mañana será un día nuevo. Yo tengo tanta confianza en usted para decir que usted mañana será el héroe de la tarde. Dijo, muchacho, ¿de veras crees así de mí? Y continué diciéndolo, sí, yo creo en usted. Dijo él entonces, aquí está esta pelota que usamos en práctica, también la voy a firmar, la voy a poner mi autógrafo y te la voy a dar. No se imaginen, ¿qué se imaginan ustedes si tuviéramos esa pelota ahorita? El día siguiente, yo muy animado, puse mi radio para oír aquel juego, aquella tarde. Baby Ruth pegó 3 jonrones, que sucede que fueron los últimos jonrones que hizo Baby Ruth el fin de su carrera. Una vez más, esos 3 jonrones, números 712, 713 y 714, fueron los últimos que hizo Baby Ruth en su carrera exitosa. Se retiró de béisbol 8 días después. Ahora, estoy diciendo esto porque la visita de aquel muchacho, él pegó los 3 jonrones, no necesariamente, pero yo creo que eso tuvo mucho que ver. Ese tipo que fue animado, exhortado, lo animó. Así que oremos por todos los que tienen el don de exhortación. Padre, Señor, Santo, Padre del Cielo, cuando tú enviaste a Jesucristo a este mundo, tú estabas haciendo una afirmación. Nos estabas diciendo que nos amas a tal punto, a tal nivel, y deseabas redimirnos, estabas dispuesto a hacer lo que fuera necesario para que nosotros fuésemos redimidos. Ese es el corazón que tenía Bernabé. Él descubrió en Saulo de Tarso, él descubrió algo en la iglesia, descubrió algo en aquella ciudad que necesitaba a un Pablo, a tal punto que la gente de Antioquía lo notaron. Y dijeron, he aquí, estos hombres son devotos y seguidores de Jesucristo, el cual predican. Padre, hoy yo te pido que no solamente nos envíes animadores y personas que nos aplaudan, para que aplauden a nuestros hermanos y hermanas, para que perseveren, continúen y vean los resultados. Que te sigan y continúen contigo. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén y amén.